¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Raboneros, raboneras, aquí estamos en un lunes más de Historias del Llano. Aquí hoy me acompaña Sam. ¿Cómo estás?
Hola, Pau. Todo muy bien. ¿Y tú?
También bien. Y pues nada, contenta, Sam, porque tenemos una invitada que es parte de la comunidad rabonera, quizá medio por extensión. De hecho, aprovechamos para mandarle ahí un gran saludo a Sebas, al Arcón, porque, pues bueno, es de los asiduos fans de Apuntes, ¿no? Yo creo que para mí es el geopolítico rabonero por excelencia. Y justo nos contactó contigo, Rosario, se las presento. Rosario es una chava que ha estado en la Monumental casi desde su creación. Entonces, básicamente queremos que, pues sí, que venga y nos cuente, ¿no? Qué es lo que implica estar en la Monumental. Estar ahorita quizá con un América que está bastante decidido a ser campeón, tanto en la varonil como en la femenil, y que nos cuente un poquito cómo es seguir su pasión. Rosario, el flor es tuyo.
Gracias, buenas tardes a todos. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Ser parte de una hinchada tan grande como es del América y haber pertenecido a un grupo tan grande como es la Monumental, ha sido una experiencia inolvidable, ha sido magnífica. Y hemos tenido también algunas situaciones difíciles que, como aficionados y más siendo de la capital, sufrimos mucho en provincia porque no nos quieren. Te comento que en el primer viaje que nosotros realizamos a un clásico allá en Guadalajara, cuando todavía jugaba el Chivas en el Estadio Jalisco, nosotros llegamos cantando y emocionados porque pues vamos a apoyar al equipo en ese estadio. Nos recibieron a pedradas, nos aventaron botes de basura, todo lo que encontraba la gente del lugar nos lo aventaba.
¿Pero a los camiones o a ustedes?
A los aficionados. Ya nosotros ya nos habíamos bajado de los camiones y los habíamos dejado a cierta distancia, y cuando ya estábamos hacia afuera del Estadio Jalisco, nos aventaban de todo. Pero lo curioso de todo es que el que más estaba, más apasionado aventándonos, era una persona que tenía era minusválido, traía sus muletas, y soltó las muletas y nos aventaba más las cosas. Y pues al verlo nosotros así, algunas de las chicas y algunos de los varones, pues decidimos protegerlo, porque los demás chicos ya se estaban enojando y podían atacarlo, pues para repeler esa agresión a la que fuimos sometidos.
Claro.
Entonces, así como en ese estadio, así en muchos estadios, así nos recibían, y no por ser americanistas, sino porque nos decían: es que son chilangos. Y aparte, aparte americanistas, pues eso era peor.
¿Esto en qué año fue?
Te estoy hablando de un año 2000.
Sí, porque si era cuando jugaban en el Jalisco, ajá, o sea...
Ajá, cuando jugaban, pero aún así, a donde vayamos o a donde se vaya actualmente, así no recibían y así reciben, y sobre todo si ven que eres de la capital, no importa si eres del distrito, de la Ciudad de México, si eres del Estado de México, te reciben igual. y peor aún, si eres americanista.
No, claro, o sea, y si fuiste parte de la Monumental, ¿a dónde más fuiste aparte de Guadalajara? Y digo, y se me hace raro porque incluso, o sea, digo, no raro porque por el clásico, pero al final Guadalajara, incluso, digamos, en provincia, es de las más grandes, ¿no? O sea, como que habría pensado quizá en un odio quizá un poco más, más jarocho en otras partes.
Pues, ¿qué crees? Que esos son todos, porque, por ejemplo, yo llegué ahí con la barra a Monterrey, fuimos a Veracruz, igual en Veracruz nos recibieron de la misma manera, desde que íbamos por el puerto y que íbamos caminando, dejábamos a cierta distancia los camiones, porque sabíamos que íbamos a ser agredidos y para evitar que dañaran los autobuses, nos bajábamos antes. Pero te hablo que eso fue en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz, cuando jugaba la Piedad nos recibieron a machetazos.
¿What?
Salía la gente con los machetes y porque no veían que íbamos cantando y querían agredirnos, nos aventaban piedras desde afuera del estadio, en Morelia igual, o sea, te digo, al ser americanista y peor aún ser de la capital, es lo peor que puede haber.
Wow.
No, la verdad suena Interesante en cómo esta, no sé, siento que hasta trasciende de la rivalidad de la cancha, ¿no? El por región, por estado, por significar ser chilanga, suena muy, muy interesante cómo ese repele de las aficiones contrarias de la República Mexicana. Pero, Rosario, ¿cómo fue que entraste a lo monumental? ¿Cómo se dio tu, pues, cómo empezó tu afición a la América y luego de ser parte de una de las barras más representativas, no solo lo de la América, sino también del fútbol mexicano?
Mira, Teo, yo soy americanista desde los 6 años. Entonces siempre me gustó el fútbol, aquí en casa no les gustaba mucho el fútbol, entonces yo era la que visualizaba siempre los partidos. Y llegó un momento que ya no me agradaba ver el fútbol en la tele. Entonces yo dije, en casa yo quiero ir al estadio. Yo empecé a ir al estadio, yo iba al estadio sola. Me quise meter a una de las, de lo que eran las porras en ese momento, por Águilas, la Unión, la América. Pero la verdad no me agradó su ambiente, desde que vas y preguntas y eran un poquito groseros y elitistas y no querían aceptar a cualquiera. Entonces, como que hacían a la gente que les preguntaba y los hacían a un lado, y ellos cercaban su zona y no te dejaban entrar. Entonces yo me iba del otro lado, y en un partido que fui contra Toluca, vi a los chicos que estaban, eran como 10 chicos que empezaron a alentar de cierta manera, que me llamó la atención, y era cuando se estaba formando la Monumental. Entonces yo a los siguientes partidos yo fui y pregunté cómo podríamos pertenecer a ese grupo, a animar de esa manera, cantando todo el tiempo. Me dijeron que no había ningún problema, que lo único que teníamos que hacer nosotros era comprar nuestro boleto, ir con ellos y estar cantando, alentando con los 90 minutos y hasta en el medio tiempo si era necesario, igual. Entonces ahí fue cuando yo ya entré a la Monumental, y desde ese momento empecé cada 8 días a ir a ver al América, porque no solo iba a las Tecas, sino también me iba yo a los viajes a provincia. Poco a poco me fui adentrando hasta que llegó un momento que nos convertimos parte fundamental de lo que es de lo que fue la Monumental, en la grandeza de la Monumental.
Oye, y a ver, ayúdame a entender, porque yo no soy americanista. Digo, quizás, bueno, chance los odio o no, no estoy muy segura todavía, ¿no? Pero, o sea, justo mencionas, ¿no?, que se estaba creando la Monumental, pero en las que estaban antes no te dejaban. ¿Cuántas barras o cuántos grupos de aficionados tiene la América?
Pues mira, actualmente es uno que es el de las porras, que es donde se conjuntaron la porra Unión, la porra Amigos, la porra Águilas. Está el grupo que se está conformando entre la Monumental y el Disturbio, que ahorita en este momento los encontramos en la cabecera sur, en la parte de arriba, okay. Y en la cabecera norte, el Ritual del Caos.
Ok.
Y por ahí hay otro grupito que ha formado parte de las barras y se están concentrando en otro grupo y la interna, pero ellos no todavía no son muy conocidos, aunque entre nosotros sí los ubicamos.
Y como preguntas así, digo, no tan aisladas, ¿por qué crees que fueron elitistas cuando preguntaste? Y dos, ¿hay alguna rivalidad entre las mismas porras o algo así? ¿O no, o realmente no se da eso?
No, lo que pasaba en ese entonces es que como que ya tenían su grupo las porras, y el que llegara alguien como que guardaban su distancia, pero era con la mayoría de la gente, porque preguntaban o no sabías y te llegabas a sentar en su zona y te corrían. O sea, te corrían, okay. Decían, es que esta es zona de porra y no puedes estar aquí. Bueno, y si quiero pertenecer, y no, pues pregunta y busca a Gustavo o a cualquiera de los que estaban en ese momento, pues diciendo, pues así ya no quiero. Ya desde que ves cómo se comportaban y cómo eran, dije, no, pues mejor sola, y me iba yo sola al estadio, a veces me acompañaba mi mamá, y creo que después ya en un partido fue cuando ya había el grupo de animación, bueno, no animación, a la barra formada por la Monumental, formada por Matías, y ellos no te daban, no te decían no, o sea, enseguida te abrían las puertas para crecer y hacer lo que queríamos, ir a alentar a la América, un grupo de gente que nos apasiona y que nos, el fútbol y sobre todo americanistas.
Ok.
Rosario, por ejemplo, ¿qué tan difícil fue, si es que llegó a hacerlo, el hecho de que tú pertenecieras a una barra siendo mujer. O sea, había un trato distinto entre los demás contigo, o tú te sentías segura en un espacio así.
Mira, te comento, cuando yo fui con ellos éramos 3 mujeres nada más, y los demás eran hombres.
¿Cómo, entonces, cuántos eran los demás? O sea, en número.
Cuando te hablo, ya en ese momento ya eran como que éramos las 3 mujeres y los demás eran más de 200 hombres.
A su máquina, ok.
Entonces, en un principio sí buscas y nos reuníamos las otras chicas y yo, y poco a poco íbamos haciendo amistades con los demás hasta que integramos un grupo, un núcleo, como quien dice, dentro de la misma barra, que siempre viajábamos juntos, viajaban varios camiones y nosotros era un camión para nosotros, y nos sentíamos, bueno, al menos yo me sentía protegida, me sentía resguardada por ellos, generábamos mucho hacia la barra, porque teníamos ideas, sacábamos copias de los cantos, hacíamos los papelitos, llevábamos globos, o sea, nos encargábamos del colorido. Y llegó un momento en que este mismo grupo que formamos o conformamos nosotros, se llegó a hacer cargo de la organización de la barra, cuando ya otras personas tuvieron que o redecidieron hacer otras cosas ya diferentes y que los alejaron un poquito de la barra. Entonces llegaba yo y pues sí, la gente me protegía. Yo, déjate comento, cuando yo me embaracé y iba al estadio embarazada, me cuidaban los chicos de que nadie se me acercara o que algún avalancha, que cuando era el gol corríamos entre las gradas hacia arriba, hacia abajo, se ponían atrás de mí y me cuidaban para que no me pasara nada por mi estado, ¿no? Entonces, que en realidad yo como mujer no sufrí dentro de la barra, al contrario, me protegían los chicos.
Oye, qué padre. De hecho, o sea, justo yo te quería preguntar porque, o sea, con lo que nos venías diciendo al principio, ¿no? Incluso y, o sea, supongo que está como hermandad, o sea, porque ¿qué es lo que te hace, ¿no? Quizá como chava, justo no sentirte intimidada o no tener miedo a, uno, que te avienten cosas, ¿no? Digamos, en provincia. 2, a justo llegar a un grupo que, pues, al final, pues, eran 3 entre 200, ¿sabes? O sea, ¿qué fue lo que te, o sea, sí, o sea, cómo decirle a otras chavas, ¿no? O sea, que justo pues que no pasa nada, o cómo superar esa quizá primera sensación de sentirte intimidada o con un poco de miedo a realmente disfrutar estar en una barra.
¿Qué crees? Que yo me acostumbré a estar más con hombres. Yo era la única mujer, tengo 2 hermanos, entonces siempre andaba con mis hermanos, con sus amigos de mis hermanos, entonces estaba yo acostumbrada más a lidiar con hombres. Entonces a mí no se me dificulta esa parte. Y los chicos, a pesar de que hay de todas las condiciones, de todas las características, los chicos son respetuosos, con quien se da a respetar. Entonces, si nosotras como mujeres vamos y nos vamos a respetar, los mismos chicos te respetan, los mismos chicos te cuidan. Pero si tú llegas a pelear y estarles diciendo, entonces ahí sí no va a haber esa parte, sino te van a tratar igual como tú los trates. Entonces, yo no me metía con los chicos, hacíamos lo que nos interesaba, era alentar, apoyar al club, estar presentes todo el tiempo en las buenas y en las malas, y ese es de ese grupito, es gente con la que yo sigo teniendo una amistad, que hasta ahora nuestros hijos tienen una amistad y nos llevamos muy bien, aunque muchos ya no están no van al estadio, algunos seguimos yendo. Yo decidí apartarme por mis hijos, yo tengo dos hijos, ya están grandes, ya de 17 y 18 años, pero decidí alejarlos de esa parte por situaciones que van cambiando, el contexto se va modificando. Entonces ya empiezan a haber otras situaciones, aparte de alentar a la barra, que ya a mí en lo personal no me eran muy agradables, y opté por alejarme. Sigo yendo al estadio, no me coloco cerca de lo que es la monumental y el disturbio, pero sí estoy hablando del ritual del caos. Te comento que conozco a los integrantes de ambas, de las 3 que eran las barras, Monumental, Disturbio y Ritual del Caos, porque formábamos parte de una misma barra, se separó y se formaron las otras 2, entonces tengo conocidos en los tres grupos.
Ya.
Sí, es muy interesante, sobre todo porque lo vemos desde fuera, ¿no? El Pau por acá, tras los micrófonos, me preguntaba de la Rebel, ¿no? O sea, la experiencia que yo he tenido también con la Rebel ha sido un poco desgastante. La verdad, a mí no me gustaría estar con un grupo como el de Pumas, pero es interesante conocer otros testimonios y sobre todo otras experiencias de otros clubes donde al final el respeto entre el grupo de animación pues es horizontal, ¿no? ¿Cómo fue igual hacer los viajes, por ejemplo, en estadios como el de Pumas, el de Cruz Azul cuando jugaban acá en la capital, ese, no sé, esa rivalidad entre capitalinos y entre barras de la misma ciudad?
¿Qué crees? Que en esa época era muy difícil, sobre todo con Pumas. Con Cruz Azul no había tanto problema porque sus barras nunca crecieron tanto como la del América y la de Pumas. Entonces, con Pumas se dio mucho esa rivalidad precisamente con la Rebel. Y ahí yo sí iba al estadio cuando jugaba el Pumas América. Íbamos protegidos y tratábamos de ir a lo mejor con otra playera, nosotras como mujeres o con otra cosa, para que en algún momento, si la barra contraria iba contra, nosotras quedábamos paradas y los chicos corrían. O ellos se enfrentaban directamente a la Rebel, que es lo que ocurría. Porque a veces salían y la misma policía nos iba desintegrando, dejaban grupitos y te llegaba todo el grupo fuerte de a lo mejor de una u otra barra, nosotros a lo mejor en el Azteca o ellos en el en CU. Y entonces había mucho, mucho enfrentamiento. Hubo una ocasión en un Pumas América donde un chico tuvo que hasta brincar del puente y se fracturó ambas piernas para protegerse
A su madre.
de la golpiza que le podría haber generado la otra barra. Entonces, en ese tiempo era muy, muy pesado. Te veías si era enfrentarte, o sea, luchar con ellos, pelear con ellos. Lógicamente, los chicos, cuando nos veían a nosotras, nos subían el camión, nos subían al taxi, váyanse ustedes y ellos se quedaban. Pero sí, anteriormente era mucho más difícil, que ahora es más tranquilo. Ya no hay tanto ese problema porque llegas y las mismas autoridades dicen, se van a llevar los camiones, se los llevan al estadio y te regresan del estadio a donde fueron por ti. Entonces ya no hay tanto ese encontrarte barra con barra precisamente para evitar problemas, porque aquella vez de la situación que te comento, que hasta el chico se aventó del puente, hubo muchos pleitos fuera del estadio y en las inmediaciones, precisamente por esa falta de organización por parte de las autoridades y del mismo club universidad.
Oye, qué fuerte. Pero bueno, y a ver, independientemente de que hay un choque de barras notorio, ¿no? Y que se puede poner muy espeso y que pueden haber como este tipo de, sí, pues, de enfrentamientos que pueden rayar en lo violento. Realmente, o sea, lo que a mí me gustaría saber es, porque nos comentabas que también en tu familia, incluso quizá no sé si el fútbol sea como algo como ritualístico, ¿sabes? O como muy de familia. Pero también hablar de los buenos momentos de las barras, ¿no? O sea, realmente, o sea, ¿qué fue lo que, o sea, qué jugador te enamoró para entrar? ¿Fue algún jugador? ¿Fue el club? ¿Fue algún DT?
No, conmigo fue el club. Un partido que de repente sí puse en la televisión y estaba jugando en América. Creo que era contra el Tampico, iba perdiendo y les dieron la vuelta, creo que iban 3-0 y ganaron, terminando ganando. Y me gustaron los colores.
Okay.
Y tengo que en mi casa no había pasión por el fútbol. Ahora la hay con mis hijos porque pues igual su papá era de la barra, nos conocimos en el estadio. Entonces
Wow.
mis hijos igual tienen esa pasión y actualmente los tres vamos al estadio, acompañan y desde bebés que yo los llegué a llevar a la barra, igual a ellos los veías y con los bombos, con los platillos y cantando y alentando, sí los retiro un poco del fútbol y hasta que estuvieron ya ahorita un poquito, tengo más grandes y otra vez retomar y cada 15 días nos vamos al estadio. Sufrimos el ver los partidos cuando son de visitante, porque eso sí no les inculqué a ellos el ir y viajar a ver los partidos de visitante, porque ya es más difícil viajar y no porque te enfrentes a las barras, sino por el mismo contexto, la misma situación que se vive en los caminos, en las regiones, que hay mucha inseguridad. Entonces, vamos solamente a los partidos de local. los disfrutamos como no tienes idea, y pues de visitante en casa a ver los partidos, sufrimos, gritamos, nos abrazamos en los goles, pero te digo, antes no, en mi familia no se daba eso, sino hasta que yo lo empecé, y ahora pues mi familia con mis hijos, lo vivimos de esa manera.
Oye, Rosario, y por ejemplo, ¿cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo, pues, realmente conformaste tu familia a raíz del Club América?
Es que no manches, es un amor de barras, o sea, está...
Sí, es más, decían que mis niños eran los primeros monumentalitos, los mini monumentales decían, porque habíamos sido de la primera pareja que había tenido sus hijos ahí, ahorita ya hay muchísimos, porque vamos creciendo, hay más, más grupos, pero ahí se dio mismo entre el mismo grupo que nosotros conformamos, se fue generando la relación, y de esa relación que tuvimos nacieron nuestros dos hijos. Ahora, actualmente estamos separados, pero pues seguimos con la misma pasión por el club, nos vemos en el estadio y todo, y lo seguimos disfrutando.
Oye, wow, bueno, quizá voy a pecar un poco de chismosa, perdón, Rosario, pero cuéntanos más, carnita, o sea, ¿en qué partido fue? ¿En un gol? No sé.
No, fíjate que donde yo lo ubiqué más fue en un viaje que hicimos a Puebla.
Ok.
Que no llegaron los camiones y nos tuvimos que ir a la central camionera, y de ahí varios viajamos y nos fuimos al partido América Puebla. Entonces ahí fue cuando los conocimos, se involucró más con el grupo, y de tanto que hacíamos, y le gustaba él mucho la barra, le gustaba mucho igual estar generando, produciendo diferentes cosas para que nosotros apoyáramos. Él se encargaba de los de sacar las copias para entregar los cánticos y que creciéramos, lo llevábamos miles de copias de los cantos y de todo, y lo repartíamos ahí adentro del estadio para que la gente aprendiera los cánticos, para que cantaran y no nada más nosotros. Entonces, ese convivencia de no solo vernos en el estadio, sino fuera, para hacerlos, sacar las copias, para cortar el papel, para hacer muchísimas cosas, pues fue llevando de una cosa a otra, organizábamos reuniones, en las reuniones, y se fue dando la relación poco a poco.
Nice, qué padre.
Pero fue, a partir de esa convivencia que se genera, porque vemos muchos grupitos y, vamos generando amistades, y muchas van quedando, muchas se van retirando, pero ahí se fue generando, y digo, actualmente ya hay muchas chicas en la barra, muchos varones, muchas relaciones, y hay hijos de gente que empezamos y que ya también van los chicos al estadio, pero es debido a esa convivencia que generaron por esa pasión, la pasión por el Club América.
Claro.
Suena muy interesante, incluso pues siendo gente de otro equipo, realmente lo que provoca el amor a un equipo de fútbol. Y por ejemplo, ¿qué cántico sientes que es con el que, no sé, más te identifica o más ha significado para ti hacia el Club América? Y por otro lado, al mencionar que repartían las letras de las canciones y todo eso, ¿todo era desde su bolso o cómo?
Sí, todo lo solventábamos nosotros. Todo era solventado de parte de nosotros, hacíamos revistas, llevábamos los globos, era un grupito, decíamos, vamos a llevar tal cosa, alguna vez por ahí alguna papelera nos ayudó y nos dio rollos de papel, que eran los que aventábamos de los de las sumadoras, y que cuando empezaba el partido se aventaba, pero generalmente todo lo solventábamos, los trapos, todo era de nuestro dinero. Decía la gente, es que el club los da. No es cierto, el club no daba nada. Todo era generado por nosotros, el ir a entregarles papel, las copias. Llegó un momento hasta que nos ponían a la policía para que no pasáramos. ¿Qué canto? Yo ahora lo escucho en el Estadio Azteca, y la verdad que hicimos que retumbara desde aquella final del 2002, el Vamos América. Claro. Para mí es el canto que más hicimos que la gente lo tomara como propio, como si fuera el mismo himno del club. Y yo recuerdo esa final 2002, así que era el que más hacíamos para alentar, y que la gente se le hacía más fácil aprenderse, y en esa final que íbamos primero perdiendo, y que empató este Zamorano. A partir de ahí, ese Vamos a América se convirtió en el, les digo, ese grito de guerra del club. Es el himno, mi respeto es el himno, pero ese Vamos a América se convirtió en el grito de guerra del club. Va perdiendo, va ganando y se entona y lo entona todo el estadio. Hay muchos cantos que a mí me han gustado mucho, desde uno que depende de la, o que partimos de la letra de La Víbora de la Mar, de y de varias canciones, pero ese Vamos a América para mí es, cada que lo escucho en el estadio y se escucha en transmisiones, para mí es espectacular. En ningún estadio se escucha igual que como en el Azteca.
Claro. Esa final, aparte de, o sea, de Zamorano, o sea, quizá el tocar el, ¿crees que, o sea, de las finales que te ha tocado ver con el América, porque al final es un equipo que sí llega de manera frecuente a finales en comparación con otros, ¿cómo ordenarías ese, o sea, tus finales estando en la barra? La de 2002, la de Moy, ¿cómo estuvo? O sea, mira, ¿en qué momentos crees que se ha caído así, que se ha caído el estadio?
Para mí, en el 2002. Uh-huh. Es de las que más hemos disfrutado porque ya teníamos 14 años sin ser campeones.
Ok.
A 14 años empezaba y estaba el movimiento, teníamos ya 3 años en la barra, años anteriores pésimos, donde había jugado muy mal en América, nos habían eliminado fácilmente algunos equipos. Entonces, pero ese 2002 fue espectacular, era en el momento más importante, o de los más importantes de la barra, del club. 14 años sin ser campeones, lo disfrutamos, lo gozamos, yo lo gocé como no tienes idea. El 2005 igual todavía, pero teníamos 3 años de que habíamos sido campeones, fue lo mismo, pero como que fue más tranquilo. Pero esa final que mencionas con Moy, el gol, no, igual yo creo que fue la segunda después del 2002.
Okay.
El que llegara y metiera el gol ese, ahora sí, de último, en los últimos 20 segundos, y hacer que se alargara el partido y salir campeones con los penales y que teníamos un hombre de menos.
Okay.
Pero para mí, y creo que para la mayoría que lo hemos comentado, fue el 2002 y y con Moy.
Okay.
Que las que más así que y que se ha gozado y que tú escuchas, te digo, todos los partidos se escucha igual el Vamos a América, pero en esos partidos o donde vamos o necesita más el apoyo el equipo, se escucha ese Vamos a América y los jugadores, como lo dijo alguna vez Marchesín, en nuestra casa con nuestra gente, nadie nos gana.
Claro.
Sí, además es un cántico que pues es conocido por todos, ¿no? No necesita ser de una barra como para entender que ese es como el cántico más distinguido de la América. Y Rosario, esta parte de estar por los colores, por el club, más que por los jugadores que van y vienen, ¿tú cómo lo entiendes? Y más siendo de una barra.
Mira, yo luego peleo mucho con algunos amigos por lo mismo, porque yo soy de que si un jugador no te está rindiendo y en vez de rendir te está generando que el equipo no genere, que no produzca, yo sí critico y digo, es que esto, es que aquello. Me dicen, es que no debes atacarlo. Le digo, no, yo no estoy atacando al club, porque el club es el equipo, es los colores, es mi escudo, y el jugador lo está representando. Y si en ese momento el jugador que está representando el club no lo está haciendo bien, tenemos que quitarlo, tenemos que sacarlo, porque está haciendo que esa grandeza, o sea, la grandeza del club, es el club nada más. Los jugadores han ayudado, nos han permitido lograr esa grandeza porque se ha elegido a los mejores jugadores. Pero si un jugador no te genera esa grandeza en el club, yo sí lo ataco, a lo mejor diciendo le falta, hay que sacarlo, no merece estar en el club. Porque en el club tienen que estar solamente los mejores.
Wow. Ok, no, o sea,
Y te voy a decir, yo he tenido jugadores que yo he admirado y que he respetado mucho, y cuando ha sido el momento de criticarlos, los he criticado. Para mí, Sague fue ha sido de mis ídolos, Cuauhtémoc Blanco, el señor Alfredo Tena, mis respetos, y así varios jugadores, y hay jugadores que digo, son X, que no me representan, que no me representan al club.
Así de,
un Lipatín que definitivamente ni fu ni fa, un oso González que no sé a qué vino el club.
Claro.
Entonces dices, o sea, no son los jugadores. El club es grande ya porque es, o sea, tiene su grandeza por sus colores, todo lo que se ha ganado nacional e internacionalmente.
Uh-huh.
Y la el escudo.
Y a ver, más allá de los jugadores que no han rendido o los que ni, o sea, que literal los ves y es como, bueno, yo ni te topo, ¿no? Justo aunado a la grandeza del América, por tanto simbolismo, por tanta historia, por tanta carga y obligación de ganar que hay, también está la otra parte de la moneda, ¿no? Que es cuando estás por ganar y no ganas. Y, o sea, supongo que a lo que voy es, ¿qué momento para ti ha sido dolorosísimo de ver con la barra?
La final, una fue la final contra Pachuca, allá en Pachuca.
Ok.
Y la última que perdimos contra Monterrey, por el error de Jorge Sánchez, que yo a la fecha decía, yo no sé qué hace en el Club América. Cuando se fue dije, bendito Dios que se fue, y que se vaya y que haga sus tonterías en otro club. Así, porque decía yo, así como reventamos y así como atacamos a Zambuesa en su tiempo por sus errores, creo que los errores de Jorge Sánchez fueron peores.
Ok.
Ahorita al principio igual les exigíamos, les decíamos, y ahorita reconocemos el esfuerzo de el que 90-95% de los jugadores. Hay jugadores que no se les ha dado, como por ejemplo a Viñas.
Ajá.
Que el estilo de juego no le favorece, lo más seguro es que él ya se vaya. Porque este estilo no le favorece y no está rindiendo lo que realmente el club necesita. Como hace unos meses que ya no querían a Henry y ahorita todo mundo adora a Henry.
No, hasta se puede colar a Qatar, yo creo, ¿eh?
Sí, a mí siempre se me ha sido un excelente jugador Henry. Desafortunadamente vivió un momento con su familia que a lo mejor eso fue lo que le hizo bajar. Ahora claro. Se le olvidó esa parte y está en plan grande. Pero Henry siempre ha sido un jugadorazo.
¿Y tú crees que el América de este torneo, o sea, sí está como para que les dé muchísimas alegrías con un campeonato? ¿O crees que es, o sea, que en Liguilla se pueden caer?
Yo creo que sí pueden darnos el campeonato. Yo todavía sigo con mis reservas. Y no por el club, sino por el arbitraje. El arbitraje desde la temporada pasada está dando mucho que desear. Entonces, en un momento no sabemos una falla. Puede haber, y todo lo que se hizo, y todo lo que se luchó y lo que se logró, lo pueden echar a perder los árbitros.
Wow. Sí, sí, digo, al final, gracias Santander, gracias a todo el mundo, ¿no? Pero sí.
Ha habido muchos errores, y no solo a favor y en contra de la América, sino creo que en forma general. Errores que dices, o sea, ¿cómo es posible tú siendo un profesional cometas ese error? Y no solo ellos, sino el VAR. El VAR está siendo funesto ya para nuestro fútbol.
Claro.
Y Rosario, por ejemplo, en la femenil es de los pocos equipos que primero han creado un proyecto para conseguir campeonatos competitivos, y es también de los pocos equipos que han levantado, bueno, levantaron el título con Cuellar. Con ellas es un fenómeno muy interesante de cómo la afición hacia los clubes femeniles pueden crecer de cero, ¿no? Hay muchos que dicen, no soporto a la América varonil por todo lo que implica, pero de la femenil, no sé, me da gusto que ahorita tengan un proyecto deportivo sólido, ¿no? ¿Y consideras que el América femenil, pues, es tu equipo igual de esta rama?
¿Qué crees? Que a mí no me gusta mucho el fútbol femenil mexicano. Y no me gusta no porque las chicas no jueguen bien, sino porque el trato que se le da o que se le da a cada una de ellas. Hay mucha diferencia entre el trato hacia los varones, hacia las chicas, cuando muchas veces las chicas, la verdad decíamos, juegan más, luchan más por ganar que los varones. Entonces no hay esa paridad, entonces a mí no me gusta por eso el fútbol femenil en México, porque no se le da realmente el realce y la importancia que debería tener. Entonces eso es algo en lo que estoy en contra, ahí dice, vamos por la igualdad, pero como que ahí todavía nos falta en esa parte, como que siento que hay un abuso hacia las chicas. Entonces, cuando he podido, sí voy, las apoyo, veo los partidos, pero mientras ella esa diferencia en el trato, creo que no es muy, no es de en lo personal de mi agrado.
Oye, y entiendo que el trato es muy distinto de las directivas para con los clubes, pero entre las aficiones para con las diferentes ramas, o sea, ¿la Monumental también va, no va, o cómo tú ves
que
eso?
Que sí, no, sí.
Okay.
Muchos de los integrantes sí van y las están alentando y las están apoyando y las están cantando igual que a los varones, porque pues es parte del club, o sea, son el club, están representando al club. Entonces sí se va y se les apoya. Y a lo mejor también a mí no es tan fácil poder ir apoyarlas y verlas, porque generalmente juegan entre semana, a las 2, 3 de la tarde. Como yo te comentaba, yo vivo en el Estado de México. Claro. Yo salgo de trabajar entre 1:30, 2 de la tarde, entonces no me da tiempo de ir hasta allá. Igual mis hijos salen tarde. Entonces me es más fácil desplazarme un sábado, un domingo, un viernes, a lo mejor en la noche, yendo con ellos y poder ver los partidos, pero entre semana y a esas horas no es para mí no es muy muy factible por todo el contexto en el que yo me desarrollo.
Yo para cerrar, Rosario, justo también digo, es muy curioso porque creo que nunca había platicado con una barista que llevara tanto tiempo, ¿no? Porque al final, o sea, por lo que nos cuentas, si es la final de 2002 y demás, o sea, vas al menos 20, más de 20 años, ¿no? Con la Monumental.
Sí. Sí, pues la Monumental y igual las demás que iniciaron siendo parte de, creo que es desde el 1999, entonces ahorita en abril se cumplieron 23 años de la barra.
Ah, wow. Y, o sea, justo en estos 23 años, que es mucho y que creo que ha pasado también mucho tanto en barras como en el fut en México, también mencionabas, ¿no? Que empezaste con mucha ilusión, ¿no? Te encantaba y eras parte de estos grupos que realmente le daban el color, ¿no? El imprimir los cánticos, el globos y demás. Pero últimamente, y para con tus hijos, por ejemplo, que justo que ya solamente van a los de local y demás, y sí mencionabas que hubieron como muchos cambios. O sea, ¿en qué crees que la afición ha ido cambiando, tanto en la Monumental como en la afición quizá de la América o quizá en México, en estos 20 años, 23 años?
¿Crees que es en general? Porque lo veo en con lo que ocurre en otros estadios, con otras barras, como lo que ocurrió el año pasado con Querétaro y Atlas. Muchas veces ya no vas para alentar al club, sino porque tienes una rivalidad, se genera una rivalidad con aquel grupo, entonces tú vas para buscar pleito, tú vas para pelear. Entonces hay muchas situaciones de ese tipo en todos lados. Entonces yo decía, yo no voy a ir y voy a arriesgar a que si voy al estadio a divertirme, a alentar, y a lo mejor me puedan golpear a mí o puedan golpear a mis hijos o pueda haber algún otro problema. Entonces yo dije, hasta aquí. Y te digo, a lo mejor no son todos, es un grupito o grupito que de repente vas y dicen, ay, me gusta el relajo que hacen y cómo están, pero no saben lo que en realidad o no conocen el verdadero significado del barrismo. Muchos creen que el barrismo significa ir a pelearte, ir a golpearte, ir a pegarle a los demás, y eso no es. El barrismo sí es que tú vas y tú vas a estar alentando a tu club en las buenas, en las malas, los 90 minutos del partido, si es necesario más tiempo, y estar todo el tiempo ahí alentando, y no irte a pelear con los demás. La venta del alcohol, como decían, desafortunadamente hay quienes sí saben tomar, hay quienes no saben tomar, y hasta entre los mismos conocidos terminan de pleito. Entonces te doy situaciones en las que no que por eso evité ya ciertas ir cierto tiempo, y todavía te digo, yo me coloco cerca, o sea, en la cabecera norte junto al Ritual del Caos, yo tengo una buena relación con ellos y sin problema puedo entrar, estar en su núcleo, estar alentando allá o a un lado de ellos y sin ningún problema.
Claro, la verdad es que hay muchos que se jactan de, por el amor al club, a los colores, son capaces de hacer cualquier cosa, pero pues transgrediendo esta línea, ¿no?
Sí, malentendido ese, ahora sí que ese fanatismo. Tu fanatismo debe ser hacia el aliento, hacia el club, no hacia el hacerle daño a alguien que trae una playera que no es igual a la tuya.
Claro. Pues yo creo que finalmente con eso cerramos, ¿no, Sam? Que justo, ¿no? Que quizá la gente recuerde que el amor al fútbol va justo al fútbol, al club, a la gente, ¿no? Y que eso no implica ni justifica el agredir a alguien más, y que quizá eso no es amor fútbol. O sea, y sí, que quizá justo eso no tendría que ser amor futbolero, ¿no? Rosario, la neta, a mí me encantó tenerte aquí. Si quieras que pasemos tus redes, algo, si quieras en algún punto hacer como algún paréntesis de algo más.
No, mira, ¿qué crees? Que mis redes, si no, la manejo con ciertos, solamente ciertas, personas de la barra, conocidos, pero así para que darme a conocer, no. No soy mucho de darme a conocer. Cuando íbamos al estadio, hasta yo veía cámaras y me trato de mantenerme alejada. Por mi profesión a la que me dedico, pues debes de tener cierta lejanía de ciertas situaciones.
Está bien, no, ni te preocupes. Entonces, pues nada, con eso nos vamos. Rosario, muchísimas gracias por estar aquí. Sam, también muchísimas gracias por todo. Y que tengan un gran lunes. Estamos viendo la siguiente semana.
Muchas gracias, chicas. Que tengan una excelente noche y saludos para todos.
Bye, Pau. Bye, Rosario.
Hasta luego, Samantha.
Bye.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.